Seres Económicos.
UPTC Radio y la Escuela de Economía presentan Seres Económicos.
Teoría. Actualidad. Historia. Noticias.
El mundo de la economía al alcance de su oído.
Bienvenidos.
Buenos días, amigos oyentes de Seres Económicos.
Hoy en Seres Económicos,
¿le gustaría saber qué son las billeteras digitales? ¿Qué debemos saber sobre esta nueva forma de pago? ¿Cómo funciona? ¿Es confiable? ¿Cuál es la mejor opción de billetera? Este será el tema de nuestro programa de hoy. Bienvenidos.
Comencemos por definir qué es una billetera virtual o digital. Bueno, es un instrumento que permite guardar dinero y realizar operaciones financieras, aún sin tener una cuenta bancaria o tarjeta. Además, funciona desde cualquier dispositivo y lugar. En otras palabras, las billeteras digitales son un mecanismo para hacer transacciones financieras de forma virtual. En este sentido, contienen versiones digitales de sus tarjetas almacenadas en aplicaciones que le permiten hacer trámites desde diferentes dispositivos como celulares, tablets o computadoras.
Las billeteras virtuales, también conocidas como monederos electrónicos o carteras digitales, en cuanto a su uso, este es más sencillo de lo que parece. Pues las billeteras digitales no exigen tener una cuenta bancaria o tarjeta asociada y, aunque de tenerlas se pueden vincular, de no estar interesado en adquirir este tipo de productos, es posible manejar el dinero transfiriendo desde otras billeteras virtuales o cuentas.
Esto ayuda a evitar que la persona deba siempre acudir a una entidad financiera para hacer un trámite o que solo pueda pagar con dinero físico. Adquirir una billetera virtual es relativamente fácil. Lo primero es analizar cuál es la más sencilla de manejar, la que tiene más beneficios con menor costo y la que es compatible con los productos bancarios y operaciones que se utilizan habitualmente.
Concretamente, se puede utilizar para servicios como almacenar dinero, es decir, los usuarios pueden cargar fondos en sus billeteras virtuales desde diversas fuentes como cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, transferencias electrónicas, entre otras.
El segundo servicio es realizar pagos y transacciones. Las billeteras virtuales permiten a los usuarios realizar pagos en línea a comercios en línea, así como transferencias de dinero a otras personas. Y es que esto es útil para compras en líneas, facturas, enviar dinero a amigos o familiares, entre otras transacciones.
También sirven para recibir dinero. En este sentido, también los usuarios pueden recibir dinero en sus billeteras virtuales de otras personas o entidades como trabajadores o clientes.
Estas billeteras también almacenan información financiera. Estas aplicaciones suelen almacenar de manera segura la información financiera y los detalles de pago del usuario, lo que facilita el proceso de compra y pago en línea.
También sirven para gestionar tarjetas y cuentas, pues algunas billeteras virtuales ofrecen la posibilidad de gestionar tarjetas de débito virtuales o físicas vinculadas a la cuenta, lo que permite realizar compras en comercios físicos.
Bueno, y por último, pero no menos importante, cuentan con seguridad. Muchas billeteras utilizan tecnologías de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores, para proteger las transacciones y la información del usuario.
Por supuesto, en materia de seguridad, es importante verificar que la billetera esté regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que sea clara en sus costos, aportes, retiros, cuotas de manejo, que dé la información que se vaya a necesitar para la declaración de renta y, por último, entender si tiene las funcionalidades para las cuales se quiere utilizar.
Y después de analizar estos pasos, solo se debe ingresar a la App Store y buscar las aplicaciones disponibles para billeteras virtuales. Luego, descargar y proporcionar datos personales para abrir una cuenta y comenzar a operar. Ya en el terreno práctico, para realizar una compra pago, la operación varía dependiendo de la aplicación que se haya descargado. Sin embargo, casi todas se ajustan al mismo patrón, que es entrar a la aplicación, colocar el monto a pagar y acercar el celular al datáfono o ingresar contraseña de pago.
Finalmente, y más allá de las recomendaciones de seguridad, es importante verificar que la app descargada sea confiable y segura, que la contraseña contenga varios dígitos entre números y letras para evitar el uso de terceros, que al momento de realizar los datos para el pago sea desde una red Wi-Fi confiable y, en caso de que el dispositivo lo permita, habilitar las funciones de biometría que pueden ayudar a generar mayor seguridad, que ya reconocen huella o rostro.
Y profe, es que en una encuesta de demanda de inclusión financiera realizada conjuntamente por la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades y que fue aplicada por el Centro Nacional de Consultoría, mostró que las personas valoran las alternativas digitales por la velocidad y la facilidad que ofrecen. Y aunque el efectivo sigue siendo el rey, cada día se convive en un ambiente más digital y de ahí su mayor demanda.
A ver, otro punto que es importante, porque se ha hablado mucho de esto, es que en Colombia las billeteras digitales son sinónimo de inclusión financiera. De hecho, actualmente existen más de 10 billeteras virtuales en Colombia. Para algunos, este producto financiero cambió el modelo bancario que exigía presencialidad, pago de cuotas, algún nivel de experiencia, por otro, simple y de bajo costo. A esto se debe que en 5 años se hayan abierto más de 30 millones de billeteras digitales en el país. Recordemos que una misma persona puede tener varias billeteras.
Y alguien vinculado al sector afirmaba: esta solución ha significado inclusión para las personas de estrato 1 al 3 en las ciudades. Hoy, quienes habitan en estas zonas rurales ya no tienen que ir al municipio a poner un giro o a consignar, con todo lo que eso implica en ahorro de tiempo y costos. Además, reciben y realizan pagos a proveedores, vecinos y socios mediante estas soluciones.
Quienes están trabajando en este segmento de servicios bancarios afirman, con algo de razón, que estas ventajas no son despreciables en un país donde el 90% son comerciantes informales. Además, tienen la posibilidad de acceder a créditos digitales especialmente diseñados para micronegocios y en general para la economía popular. Allí se encuentran las tiendas de barrio, emprendedores de redes sociales, vendedoras y vendedoras de catálogos, taxistas, vendedores informales y artesanos, por citar algunos de los más importantes.
Y para finalizar, es importante resaltar que los jóvenes son quienes más usan las billeteras digitales. Según un estudio, se encontró que el 67% de los millennials adoptan este servicio y el 51% de la generación Z cree que estas alternativas pueden reemplazar la mayoría o todos los usos de las billeteras físicas. A continuación,
seres que dejan huella.
Tras los pasos de aquellos que han forjado el pensamiento económico. En días pasados murió Daniel Kahneman, quien fue premio Nobel de Economía sin ser economista. De hecho, su formación era en psicología. Como escribió Mauricio García Villegas en su columna de El Espectador, el mundo actual sería otra cosa si en lugar de haber triunfado la idea griega de que somos animales racionales, hubiese hecho camino esta otra. Somos animales que nos creemos racionales. No es que seamos irracionales, es que nos creemos algo que no somos. Algunos sabios antiguos, no solo en Grecia, intuyeron esa falibilidad de la conciencia, pero no tenían las pruebas para demostrarlo.
Esta afirmación nos remite a lo que tal vez fue el principal aporte de este profesor universitario sobre las ciencias cognitivas. En su libro ya clásico, Pensar rápido, pensar despacio, distingue dos dimensiones de nuestra mente que, a falta de un mejor nombre, denomina Sistema 1 y Sistema 2.
Y el primer sistema o primera dimensión es el intuitivo, que es automático. No implica esfuerzo y siempre está en funcionamiento. Lo esencial de nuestras creencias viene de allí. El segundo es el controlador. Es más lento, racional y costoso. Para decirlo de una manera simple, el sistema 1 es emocional, el sistema 2 es racional. Y lo dramático es que explica Kahneman, casi todo aquello en lo que creemos está determinado por el sistema 1. Es decir, por las intuiciones y las emociones, no solo por la racionalidad, que es demasiado lenta y perezosa.
Mencionemos entonces 10 ideas tomadas al azar de su libro. Primero, la voz de la razón suele ser débil. La de la intuición, en cambio, es contundente y clara. Segundo, solemos ser ciegos ante lo evidente. Y peor aún, ciegos ante nuestra propia ceguera. Tercero, todos, incluidos los científicos, vamos por la vida buscando argumentos para confirmar lo que ya creemos. Preferimos ratificar que explorar.
Cuarto, cuando nos gusta algo de una persona, de una idea o de una institución, todo lo demás que desconocemos también nos gusta, y viceversa. Reducimos lo que existe a lo que conocemos. 5. La percepción de la realidad cambia según el orden de las listas. Si nos dicen, por ejemplo, que alguien es inteligente, diligente, impulsivo, crítico, testarudo y envidioso, tenemos una imagen de la persona muy diferente a la que nos hacemos si nos dicen lo mismo, pero en el orden inverso.
6. A falta de respuestas a preguntas difíciles, nos inventamos preguntas fáciles y las resolvemos. Así nos deshacemos de la duda y de la dificultad. 7. El azar desempeña un papel importante en nuestras vidas, pero casi nunca lo reconocemos. En lugar de pensar estadísticamente, amamos un cuento fácil de entender. Si ayer se cayó un avión, hoy preferimos viajar por tierra. Quienes creen en teorías conspirativas suelen ver demasiadas películas de espías.
8. Creemos que castigar es más efectivo que premiar, pero casi siempre es lo contrario. 9. Adaptamos la realidad a la mente, no la mente a la realidad. Y 10. Confundimos la memoria con la experiencia del pasado, que es muda e inexistente. Solo la memoria registra el pasado y lo registra de manera sesgada por influencia del sistema 1. La memoria es, en buena medida, una historia novelada.
Del libro de Kahneman se puede extraer una conclusión cognitiva. Nuestra mente está llena de trampas que son difíciles, aunque no imposibles de superar. También una conclusión ética. Cuando los sabios de la antigüedad, algunos, no todos, nos invitaban a reconocer nuestra ignorancia, tenían toda la razón. Lo de ellos era una prédica, lo de Kahneman, en cambio, evidencia científica. No necesitamos más motivos para estar alerta frente a las impresiones que nos deja y nos impone el sistema 1.
Hoy los acompañamos en Seres Económicos,
José Luis Cruz
y Natalia Sánchez. En la dirección del programa, José Luis Cruz, en el control, Jorge Castillo, y en la coordinación de UPTC Radio, Ania Forero. Somos UPTC Radio 104.1, la FM Universitaria de Boyacá.
UPTC Radio y la Escuela de Economía presentaron
Seres Económicos. El mundo de la economía al alcance de su oído.
Hasta pronto.